Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
La Melompedia, un podcast para abrir melones desde los márgenes, con Virginia Hernández y Raquel Antón. La Melompedia.
Buenas tardes, Centaura Madre. Buenos días.
Buenos días.
Estamos pasando por la mañana.
Buenos días, discípula.
Bueno, continuamos con la Melompedia on Tour. La semana pasada grabamos en un pueblo de León que no quiere formar parte de nuestra misma comunidad autónoma, o sea, de la misma comunidad autónoma de que Castilla, y hoy os saludamos desde Madrid, que aunque sea una comunidad autónoma independiente, es Castilla.
Así es, Virginia. Y engrosamos con esto la lista de castellanos o de vallisoletanos ilustres que vienen a Madrid a hacer las Américas, como los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, y ahora nosotras.
O también, por ejemplo, como Concha Velasco y Lola Herrera.
O como mis amigos Jorge y Edu.
O como los míos, Pablo, Trini, Estela, Nacho, Isa, Raquel, Laura, María, Isabel,
¿vas a nombrar a todos los castellanos que viven en Madrid? No terminamos hoy.
Bueno, no vamos a nombrar a todas las personas de Castilla y León que viven en Madrid porque entonces se nos acabaría el tiempo que nos ha dado la gente de Traficantes para grabar este podcast.
Tenemos muy poquito tiempo, Virginia, porque venir a Madrid es venir, pues yo que sé, a encontrarte con tus exes, no sé, beber cerveza, consumir, así que tenemos las horas contadas, no podemos hablar de los castellanos emigrados.
Claro, efectivamente, porque hemos venido a ser libres y bueno, también, por supuesto, a comprar libros a Traficantes de Sueños, porque también a las provincianas nos encanta venir a Traficantes a coger lecturas, porque nosotras también soñamos con mundos mejores a través de las letras.
La verdad es que es un placer enorme venir a Madrid para seguir hablando de Castilla y sobre todo de la Castilla de los márgenes y geográficamente un poquito apartada. Es un auténtico gusto, Virgi.
Sí, y bueno, y quiero insistir en el agradecimiento a Traficantes de Sueños por esta invitación y ha tenido maliciosa. Pero bueno, Raquel, yo creo que tú hoy te sentirás, claro, como en casa, porque sabéis que Raquel es la excepción que confirma la regla, la única unidad de persona que nació en Madrid y vive en Valladolid y además se siente castellana.
Es cierto, me siento castellana, pero ya sabes, Virginia, como el vídeo conmemorativo del 2 de mayo que ha lanzado la Comunidad de Madrid, que tú puedes ser madrileño, pues por ejemplo, yo qué sé, de Aravaca, ¿no? Madrileño de Corea del Sur, madrileño de Ávila, madrileño de Caracas.
Sobre todo madrileño de Caracas, ¿eh? No lo eligieron. Conste que yo me quedé un poco pensando en lo de bueno, madrileño de Ávila. Aquí habría un melón, ¿eh? No, algún día me gustaría hacer ahí un careo con un abulense, que se sienten siempre ahí como muy madrileños, y a mí me parece que eso es de ser un poco acomplejado. Hemos venido a abrir melones. Pero bueno, que en cualquier caso, pues la conclusión es clara, ¿no? Madrid es España y lo demás es tierra conquistada, como la propia Sierra de Guadarrama, que ya también es la Sierra de Madrid.
Sí, totalmente. Pero vamos a centrarnos un poquito, Virginia, porque no estamos aquí para hablar de debates filosóficos y territoriales, o sí, pero sobre todo porque quizás una parte de Madrid esté dejando de mirar con condescendencia y con desprecio a Castilla y quizás, no sé, pregunto, es un melón, quizás estemos como compartiendo problemas comunes. O quizás, como bien has dicho antes, hay tantos madrileños, tantos castellanos en Madrid que precisamente compartimos este punto de encuentro y nos sentimos como hermanos.
Pues no sé, pero casi 1 millón de castellano-leoneses vive fuera de nuestra comunidad y de estos el 40% lo hace en Madrid. que es para nosotras ya casi como un agujero negro que absorbe todos nuestros recursos y del que se había construido un relato de, para nosotras, ¿no? Toda persona de Castilla y León que quisiera triunfar, pues solo podía, pues como decíamos al principio, venirse a Madrid a hacer las Américas. Y sin embargo, esto es un relato que en los últimos tiempos se está resquebrajando y se está descubriendo como falso. Pero bueno, esto es algo también que hemos dicho en muchísimas melompedias, Raquel.
Así es, Virginia, porque vamos a ver, nosotras hemos triunfado, por ejemplo, sin sacar la gallina del bolso. Hoy hemos venido en tren y no la hemos sacado ni el bocadillo ni nada, como buenas provincias.
Como Paco, como Martínez Soria, ¿eh?
Pero bueno, no hablemos solamente de cosas malas, que hay mucha gente que se viene obligada a Madrid, ¿no?, por temas laborales y otras por vivir experiencias. Porque ¿cómo no vas a venir a Madrid si aquí tienes la mejor torrija, el mejor cocido, el mejor pote asturiano, el mejor flamenco?
Hemos visto viniendo que estaba el mejor botillo del Bierzo
en
Madrid.
El mejor botillo del Bierzo así, de pasada, viniendo para acá, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, y si no lo tienes aquí, pues no importa, porque está a 2 horas solamente.
Todo está a 2 horas de Madrid, ¿os habéis fijado esto? Incluso nosotras, estamos a menos, a una. Pero bueno, y encima, Madrid tiene jóvenes, no como Castilla, que yo, que soy yo la que baja la media de edad de Castilla y León, y por los pelos que ya tengo 35.
Sí, pero bueno, tampoco queremos aquí cargar mucho las tintas, Virginia, porque también tenemos que ponernos un puntito en la boca, que venimos de una tierra con el primer gobierno autonómico en coalición con la extrema derecha, aunque este laboratorio de ideas lamentablemente se ha ido trasladando a otras comunidades autónomas de España.
Bueno, habría que aclararlo de extrema derecha de manera explícita, porque podríamos enumerar muchas cosas, pero este momento de ostentación que habéis tenido con Ayuso, acordonada, repasando a las tropas y demás, bueno, me parece que para ser liberal se ha pasado un poquito de frenada. No obstante, lo que sí que queríamos era hacer un llamado de atención, porque aunque lo que de aquí se escuche sobre nuestra tierra sean los exabruptos, por ejemplo, de Lady Gaga, para quienes no sois habituales de la melompedia, es como llamamos nosotras a García Gallardo, ¿de acuerdo? Pues eso, que si latido fetal, que si hordas de varones inmigrantes que vienen a violar a nuestras mujeres, que si los gays tienen la culpa de que no nazcan los niños, amén, claro, de la imagen ya un poco pues de atraso y de ranciedad que se tiene sobre nosotros, ¿no?, sobre la ciudadanía de Castilla y León, sí que queríamos aprovechar este espacio para hacer un llamado y recordar que Castilla y León somos muchísimo más que sus terroríficos gobernantes, por supuesto, pero mucho más que ese estereotipo que se vende de nosotras.
Así es, Virginia, realmente constatamos, ¿no?, que hay una revolución joven en curso que reivindica su identidad y rechaza lo rancio y la caspa, y precisamente pues hay una conciencia de querer estar y de querer quedarse, ¿no? Nosotros somos vivo ejemplo, yo incluso he emigrado de Madrid, fíjate.
¿Cómo está tanto Castilla, o sea, que dijiste, me voy de Madrid porque...?
Y bueno, y también a esa juventud yo creo que rechaza, ¿no?, los usos y costumbres unificadores que muchas veces vienen de la capital, aunque también la estamos sufriendo ya nuestras capitales de provincia, que cada vez lamentablemente se van pareciendo más a una gran urbe.
Y precisamente hoy nos gustaría hablaros de esa nuestra identidad arrebatada, pero a la vez orgullosa, contemporánea, rabiosa y diferente, porque estamos hartas de ninguneo y de identificación con lo rancio y con la caspa. Pero antes de abrir el melón, queríamos contaros algo.
Sí, es muy trascendente. Bueno, lo primero es que, nos ha pasado una cosa, estábamos en tour, estábamos en gira, en lo más alto de la melompedia, y de repente el destino te lo trunca, ¿no? Y dice, ¿estas chicas dónde van a llegar lejos? No, las vamos a truncar aquí mismo. Y la semana pasada estuvimos en un pueblito de León, precioso, y nos acogieron de mil maravillas, hicimos ahí un podcast que creemos que nos quedó muy bien, invitamos
Calaveras
a todo el pueblo.
Calaveras del pueblecito.
Arriba, exacto, en la comarca de Almanza, y lamentablemente la técnica nos jugó una mala pasada, y no se registró la pista, por lo tanto no pudimos publicar el
nuestra
podcast.
Mesa grabadora se ha estropeado,
¿vale?
Como decía Raquel, además fue un programa muy interesante. Primero, queremos reincidir una vez más en el agradecimiento a todo el pueblo que se volcó con nosotras, que grabamos en el teleclub del pueblo, en el bar, que vino todo el pueblo, buena parte del pueblo a vernos, que nos dieron de comer, que nos dieron de cenar, que no nos dejaron pagar nada, que tuvimos la osadía de hablar del enfrentamiento entre León y Castilla, más que de Castilla a León, efectivamente, allí, en León, que abrimos el melón de la vivienda en el medio rural y que cuando llegamos a Valladolid y fuimos a editar, todo eso no existía. Y esto, además, nos lleva a daros una noticia, que es que esta va a ser la última melompedia de la temporada.
Sí, es verdad. Es por, o sea, realmente es la última por motivos técnicos, pero también es verdad que nos tenemos que plantear si puede haber una cuarta temporada por parar personalmente y ahora también por motivos económicos.
Claro, bueno, realmente nosotras pretendíamos, no iba a durar mucho más esta temporada porque yo tengo que hacer un TFM sobre cómo la prensa de Castilla y León ha ayudado a blanquear el discurso de la extrema derecha.
Y yo le dije siempre, pero si es la Melonpedia, ¿qué TFM?
Y quiero entregarlo, defenderlo el 28 de junio, pero aún así nos quedaban un par de programas. Bueno, pues han venido maldadas y hemos decidido que esta va a ser nuestra despedida. Y también porque, claro, venimos a Madrid, que es donde está el foco mediático, a comentarlo.
Claro, íbamos a tener mucho más punch y mucha más exposición, ¿no?, viniendo a Madrid que diciéndolo en Valladolid.
Y como apuntaba Raquel, nos tenemos que tomar un descanso y ya decidiremos si hacemos una cuarta temporada. Y no solo por motivos económicos, también por motivos de energías personales. Pero ahora sí, como os decíamos, vamos a abrir el melón que hemos anunciado como Orgullo y Despojo, Identidad, Memoria y Extractivismo, para lo que invitamos a la mesa a nuestras amigas, amigos, amigues de Abrigaño y Espliego. Pido un fuerte aplauso.
Cuando nos propusieron el título del debate de hoy, Orgullo y Despojo, Identidad, Memoria y Extractivismo, nos pareció que en esta frase se condensaba gran parte de la Castilla de hoy.
De despojo, de despojos y extractivismo, venimos hablando en los más de 50 episodios de la Melonpedia. Pero también nos ha gustado siempre traer una visión más luminosa y hablar de orgullo, identidad y memoria y de cómo se interrelacionan estos conceptos.
Para ello, pues hemos traído una representación castellana muy potente que os vamos a pasar a presentar. A mi izquierda y representando al colectivo Abrigaño, al colectivo Abrigaño tenemos a Guille Jove y tenemos a Álvaro Martín.
Un fuerte aplauso.
Claro. Perdón.
Diego Quintana.
A Diego Quintana. Ahora he caído.
Gracias. Eso, sí. ¿Nos dicen algo por el fondo? Vale, perfecto.
Y a mi derecha, o a la derecha de Virginia...
Te decía que no te acercaras tanto.
Ah, vale, perdón.
No.
A la derecha de Virginia tenemos a dos representantes del colectivo Espliego, tenemos a Miguel Adán y ahora sí, a Álvaro Martín.
A Miguel Adán, que muchos... ¿Le has cogido gusto, Miguel, a esto de la Melonpedia?
Sí.
Sí, pero cuéntaselo al micro.
Vale, se lo cuento.
Al que tienes en la mesa. Súbelo.
¿Sí? Parece que sí.
No, pero...
Apriétale abajo para encenderlo. Abajo.
Ya está. Yo creo que... ¿No?
No.
No. ¿Ahora?
Vale, vale. Ya está. Que sí, le he cogido gusto a venir aquí a la Melonpedia. Y además voy a hacer un apunto. Le estás disputando la hegemonía del color a Ayuso, que creo que tiene...
Oye, Miguel, ¿sabes que el programa de la Melonpedia en el que participaste es en la Melonpedia con más escuchas de la historia de la Melonpedia?
Claro que lo sabe, nos lo dice prácticamente todos los días.
Más que Oscar Puente, me gusta decirlo esto.
¿Esto significa que la gente tiene mucho interés por Castilla o es que efectivamente gracias a ti?
No, yo creo que tiene que ver más con Castilla que conmigo, seguramente.
Bueno, pues para abrir boca vamos a empezar hablando del presente. Y como hemos traído a gente que le gusta darle al coco y es gente muy sesuda... os voy a lanzar una pregunta complicada que seguro que a vosotros os resulta sencillísima. Recordemos que esto es un melón, no una entrevista. Con lo cual, tenemos 6 micros y aquí vamos a muerte a pegarnos las unas con las otras. La primera pregunta que quiero lanzaros es, bueno, ¿qué es para vosotros Castilla a día de hoy?
¿Quién empieza?
Bueno, a ver, efectivamente es un melonazo. Es un melón grande porque... Bueno, en las construcciones nacionales que predominan en el territorio, bueno, a nivel mundial y en España más, pues las geografías físicas y políticas están delimitando ahora mismo las identidades, ¿no? Y en el marco de las comunidades autónomas, pues funciona guay. Y aquí tenemos, pues es un, un territorio muy, muy difuso, pero bueno, creo que es importante rescatar esa pregunta sobre por qué podemos hablar de Castilla hoy. O sea, por qué a pesar de que esté desmembrada, incluso en comunidades que con gente que no quiere estar, pues por qué todavía hoy hay gente que se reconoce como castellano y como castellana. Creo que hay una serie de, hay una historia detrás, unas instituciones históricas, hay una historia social, está el Día de Villalar, están los motines del PAN, está el cierre de la Universidad de Valladolid, está Miguel Delibes, no sé, hay muchas cosas que todavía prenden una chispa, y en torno a esa chispa creo que está esa oportunidad de construir algo que funcione con los códigos del siglo XXI, así como muy, muy sintético.
Pues sí, yo por sintetizar un poquito, pues para, y lo digo desde una visión individual, ¿no? Pero Castilla para mí es un pueblo que busca un reconocimiento, pues precisamente como eso, como un pueblo, ¿no? Que parece que llevamos décadas en los que por una construcción nacional parapetada, ¿no? También en el sistema autonómico, como que se nos niega esa identidad popular, ¿no? Entonces, pues yo para mí Castilla es eso, un pueblo que lucha por intentar reconocerse en el mundo de hoy y como eso, precisamente, como pueblo.
Y donde, no sé, que igual yo me he perdido, ¿dónde has visto a la gente de Castilla que lucha?
¿Veas tú?
Dale, sigue.
Bueno, yo, la gente de Castilla que lucha, claro, es que ¿qué es el, en qué parámetros hablamos de luchar, ¿no? Claro, si hablamos en ejes de izquierda y derecha, pues es complicado identificar. Incluso aunque tenemos un partido que se llama Izquierda Castellana, ¿vale? Pero es complicado de identificar dónde está esa pugna, ¿no? Ese reconocimiento o esa pugna por su reconocimiento nacional, digamos. Pero bueno, Castilla está en muchos sitios, está desde el mundo rural, desde el pastor que intenta evitar que su forma de vida desaparezca, a la gente que defiende el patrimonio con uñas y dientes porque la Junta de Castilla y León no tiene las narices de ni siquiera de invertir un céntimo en el patrimonio, que veníamos hablando en el coche, por ejemplo. Creo que la última inversión de la Junta de Castilla y León en patrimonio ha sido, creo, una bandera de España, ¿no?
El castillo del Burgo de Osma.
En el castillo del Burgo de Osma. Entonces, pues bueno, pues ¿dónde está la lucha del pueblo? ¿Dónde está la gente que lucha en Castilla? Pues yo creo que en muchos frentes. Lo que pasa es que creo que necesitamos, digamos, reconocernos y encontrarnos para poder situar esa lucha.
Y de momento en ese reconocimiento ya hemos mezclado conceptos, ¿no? Porque estamos hablando a la vez de Castilla y de repente hablamos luego de Castilla y León. ¿Cuál es el sujeto castellano realmente?
Pues ese es un tema, ese sí que es un melón, porque nosotros pensamos desde Despliego que hay una gran dificultad para definir Castilla. Desde lo territorial, desde lo ideológico, hay gente que dice es una región, es una nación, son varias regiones, incluso en lo cultural existe esa dificultad, es un auténtico melón.
Con lo cual no lo sabemos, no somos capaces de delimitar el sujeto castellano. Venimos acá a hablar de identidad y ni siquiera sabemos delimitar el sujeto.
Probablemente el sujeto no esté en los límites geográficos, creo que es un poco la idea que yo intentaba lanzar antes. El sujeto castellano está porque cuando se articulan cosas en torno al concepto Castilla hay gente que lo recoge y hay gente que responde. A nivel cultural, a nivel folclórico, pero también a nivel de luchas, de reivindicaciones, de huelgas, de estudiantiles, en fábricas, etcétera. O sea, que hay un sujeto que está. Lo que pasa es que no tenemos los códigos que se utilizan hoy en día, ¿no? Para que la gente se aglutine en torno a ese concepto de Castilla. Creo que esto es una tarea súper difícil, pero creo que a la vez muy bonita, de intentar construir ese sujeto castellano de otra manera, ¿no? Que no caiga en identidades excluyentes, que sea dialogante y que tenga esa oportunidad, a lo mejor, de desbordar otros conflictos, recogiendo muchas cosas que no van en un saco prefijado, marcado, donde tú eres una cosa y tú eres otra, ¿no? Ahí tenemos una tarea bonita y creo que hablaremos de ello a lo largo de hoy.
Precisamente. Perdona.
No, sin más, añadir que sí, hablamos mucho del sujeto castellano, de qué es Castilla y aglutinándolo un poco todo. O sea, yo recuerdo, recientemente he vuelto a releer El Camino de Miguel Delibes, que para mí, bueno, Miguel Delibes es uno de los referentes de digamos, el conocimiento castellano, toda Castilla en general, y El Camino es un libro que se da en Molledo. Molledo es un pueblo que está muy al norte de Reynosa, casi pegando con Santander. Tenemos que entender que sí, que antiguamente era la provincia de Castilla y que Delibes escribía muchas veces lo que no podía interpretar como noticia porque se lo podían censurar. El caso del camino es claro, ¿dónde está el sujeto en el camino? ¿Qué es Castilla, no es Castilla, es Santander? Hablabais al principio de que los castellanos vienen a Madrid a triunfar, a progresar. En el camino, el mochuelo cuenta que lo que va a hacer es ir al progreso, a medrar, a progresar, entiendo que a Santander, porque sube al norte. ¿Dónde está el sujeto ahí? O sea, es que está muy difuminado, pero a la vez es muy claro, porque todos entendemos lo que es.
Bueno, sujetos yo creo que en Castilla hay muchos, ¿no? Porque partimos muchas veces del tópico y de una memoria que nos han arrebatado y precisamente se está viviendo, ¿no?, como una eclosión de una especie de primavera cultural, reivindicando un poco pues tradiciones, folclore, raíz, ¿no? Obviamente con una pátina más moderna, más contemporánea, y precisamente cuando hicimos el programa con Miguel, ¿no?, teníamos ahí una pequeña disputa en la que teníamos dudas, ¿no?, de si esa primavera cultural, entre comillas, podría liderar las luchas futuras, ¿no?, que necesitaba Castilla, porque evidentemente es una comunidad autónoma que necesita pues un buen viaje, ¿no? Entonces, teníamos ahí un poco esa disputa de si es como el futuro germen de una revolución ya no solamente cultural, sino sociológica, o una revolución política, y precisamente es sobre lo que os queríamos preguntar o debatir. ¿Qué podemos esperar de esta nueva primavera cultural o esta revolución de las raíces? Porque bueno, tenemos muchos ejemplos, quizás es verdad que debamos comentarlo porque nosotros los conocemos bien, pero es verdad que a lo mejor la gente que está aquí o la gente que nos pueda escuchar no tiene tampoco conciencia de lo que estamos hablando.
Bueno, yo no quiero ponerme pejiguera, pero volvemos de nuevo a confundir el concepto Castilla con el concepto de comunidad autónoma. Y a mí esto me parece muy importante de delimitar, porque a mí me parece que tenemos que delimitar si este discurso nuestro interpela a la gente de Valladolid y de Palencia y al este de la comunidad, se interpela también a la gente de León, Zamora y Salamanca, se interpela incluso a la gente de Madrid o a la gente de Castilla-La Mancha. Y no me parece una cuestión baladí, ¿vale? No quiero ponerme pesada en esto, pero creo que esto es importante. Una vez eso, ahora si queréis ya podemos, porque además ese movimiento, ese nacimiento o ese renacimiento o esa revolución cultural de la que hablamos, se circunscribe exclusivamente, corregidme si me equivoco, a la parte de Castilla y León. Con lo cual, ¿nos estamos circunscribiendo a eso o algo más? Y luego ya, ¿esa revolución es meramente estética o también es política?
¿Por cuál quieres empezar de todos? La madre. Si quieres una cosa, pues por hablar un poco de las geografías y no extendernos muchísimo, antes en el coche veníamos hablando y creo que más o menos había consenso entre los cuatro, en torno a las geografías castellanas, ¿no? Creo que más o menos, tanto a Brigaño como a Espliego, si digo algo que no les corresponde, que me corrijan, tenemos claro que hay cosas que ya no se pueden pelear y que es territorio perdido. Es decir, no vamos a ir ni a Cantabria ni a La Rioja a plantar el pendón castellano. Tampoco vamos a ir a la ciudad de León. Tenemos claro también que Guadalajara es Castilla y hay un sentimiento fuerte castellano allí, que Toledo probablemente también, y quizás la mitad de la provincia de Cuenca. Y también sabemos que Madrid es Castilla, pero no vamos a venir aquí a plantar el pendón castellano, porque Madrid tiene ya sus dinámicas propias, tiene una identidad centrada en lo madrileño y es una cosa que se nos va a escapar. Entonces, quizás el mapa territorial podríamos circunscribirlo por ahí. Y luego, la idea un poco que en Abrigaño venimos manejando es que quizás el mapa de Castilla, lo primero no es un mapa provincial, sería un mapa comarcal, que creo que nos define muchísimo mejor. Y lo segundo sería un mapa de intensidades. Es decir, castellano es quien se siente castellano. Y hay gente que se siente y gente que no. Y creo que esto ya es un concepto bastante, bastante potente, ¿no? Que en donde han surgido grandes de las ansias imperialistas de este país, pues estemos planteándonos que quizás podamos elegir, ¿no? Y ese mapa de intensidades pues podría ir entre un entorno rojo donde más castellanos se sientan, donde un poco menos y donde prácticamente nada. Y aquí pues probablemente las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila sean de un rojo intenso, Guadalajara también, Toledo también, y luego empezaríamos a degradarlo, ¿no? Y empezamos con los melones. Zamora y Salamanca, pues probablemente hasta Zamora capital estaríamos hablando de un tono anaranjado, hasta Salamanca capital, hasta Béjar estaríamos también en tonos que puede haber un cierto límite, una cierta identificación, pero desde luego probablemente en Sanabria no lo haya, en la Alberca no lo haya y en la provincia de León no lo hay. Aunque alguna región quizás pueda estar vago, pero también el trabajo que están haciendo ellos y ellas con su identificación en torno al leonesismo va a hacer que allí ya sea difícil pescar nada en torno a lo castellano y no pasa nada, hay que dialogarlo y estaría guay. Y esto ya ha sido interpretación mía, no sé si los compañeros están de acuerdo. Para mí la apelación a Castilla es una cuestión de supervivencia, ¿no? Es decir, para mí la identidad tiene que permitirme vivir en mi tierra. Y tenemos la suerte de que lo castellano es tan amplio y tan grande que podemos hasta permitirnos ceder territorio. Porque si yo me quedo con una Castilla que es Burgos, Palencia, Valladolid, a nivel territorial sí es que nos sobra. Entonces hay que articular un proyecto en torno a Castilla que permita a la gente sumarse, que digan los de Segovia, no, a nosotros esto nos interpela, Ávila nos interpela, Guadalajara nos interpela, los de Zamora dicen, oye, pues mira, hasta Benavente sí, el resto no. Pero tiene que ser un proyecto de supervivencia, de autodefensa, de reivindicar lo nuestro sin excluir a nadie y sobre todo, y además esto importantísimo, de la mano con todo el mundo, porque es que de este entolladero en el que estamos, o sea, Castilla y León salen de la mano. O sea, no va a salir Castilla sin León y León no va a salir sin Castilla. Esto es así, ni con autonomía para León ni sin autonomía. Hay que ir de la mano porque las problemáticas son comunes. Entonces, un poco por hacer ese dibujo y que tampoco nos perdamos en este tema, que es que yo creo que es inabarcable.
Sí, yo creo que el escenario que ha dibujado Guille es perfecto, yo creo que es el escenario, de hecho, en el que nos movemos. Y por añadir un poquito, que igual a la hora de hablar, que creo que es lo que estás señalando tú, que no sabemos cuando nos definimos como castellanos si nos estamos determinando, o sea, refiriendo a un espacio geográfico o a una cultura. Yo sí que alguna vez he comentado que sería muy interesante, y lo voy a ligar con un poco esto de la primavera cultural castellana que está en ciernes, empezar a definir lo que es región, lo que es país, lo que es nación, me parece muy importante. Y yo creo que la primavera cultural castellana viene un poco a responder precisamente a esto. O sea, hay una gente que por unas condiciones económicas, ¿no? Pues vosotros al principio hablabais de la gente de Castilla y León, y hablo de Castilla y León, se ha visto obligada a migrar a Madrid y a buscarse la vida en Madrid, y ahora ese relato, ¿no? Que a varias generaciones nos han vendido, ¿no? De la búsqueda del dorado en Madrid, como que se está rompiendo, ¿no? Porque esas generaciones que hace años vinieron aquí, se está viendo cómo sus condiciones de vida se están pauperizando todavía aún más, ¿no? Con el tema de la vivienda, con el tema de los cierres de atención primaria, con todo este desarraigo que llamaría del barrio obrero que Madrid nos ofrecía como segundo arraigo a la gente que veníamos de, o que viene, yo, no porque yo no he emigrado, ¿no? Pero la gente que venía un poco de esa España más rural, digamos, de esa Castilla y León más rural. Entonces, como eso se está rompiendo, esa gente está volviendo como a mirar a sus orígenes y está como diciendo, voy a mirar al lugar de donde vengo. ¿Y qué está pasando? Que se está encontrando con las generaciones que, al igual que ellos, se les vendió, digamos, voy a decirlo en estos términos, ¿no? Se les vendió la idea de que el futuro estaba fuera de su tierra. Entonces, son varias generaciones que se están encontrando por el camino, las que van a salir y se encuentran con las que están de vuelta diciéndoles, no tenemos dónde ir. O sea, es como que, ¿no? Un poco lo que decía al principio, es como que ese pueblo, ¿vale? Que yo entiendo que es un pueblo castellano, al margen de las disputas que puede haber con León, ¿no? ¿Vale? Como el pueblo castellano está viendo que no tiene un lugar en el mapa. Y entonces yo creo que esa primavera cultural castellana viene un poco a dibujar eso, ¿no? La necesidad de dibujarnos en un mapa, de darnos un sentido, pasar de, y esto no es un poco como la dialéctica esta, ¿no? del amo y el esclavo, ¿no? Como yo creo que Castilla tiene que hablar consigo misma para ver cuál es su papel en la historia y situarse en el eje actual de hoy, ¿no? Que sea en un mapa, que sean unas coordenadas políticas, que sean unas coordenadas culturales, y yo creo que la primavera cultural castellana viene un poco a responder eso. Que hay términos que igual, pues desde unas tradiciones más de izquierdas o sindicales o tal, rechinan muchísimo, pero que bueno, hay que dialogar con lo que tenemos en la actualidad.
Sí, yo quería, ha dicho Guille antes de, cuando hablaba de la territorialidad, yo no voy a ir a poner el pendón. Creo que más que eso, o sea, no es que no tengamos que ir a poner, no tenemos que ir a poner el pendón en ningún sitio. A lo mejor nuestra misión como espliego o como abrigaño o como esa primavera cultural que llamamos nosotros más que ellos. Realmente ellos no sé si se reconocen dentro de eso, si nosotros les englobamos ahí. No se trata de ir a poner el pendón en ningún sitio, se trata de poner el pendón en tu casa y hacer que poner el pendón en tu casa sea algo cool, ¿no? Por decir uno de los eslogans de esa primavera cultural, para que otras personas que se puedan sentir interpeladas en otros sitios digan, oye, porque yo creo que es una cosa que nos pasa, que hemos sufrido un proceso de descastellanización desde siempre, porque
desde 1521.
Sí, correcto, precisamente por eso, porque ha habido siempre entre el nacionalismo español era un nacionalismo que reivindicaba las glorias imperiales y justo los comuneros eran la china en el zapato. ¿Cómo vamos a reivindicar a alguien que iba en contra de lo que a nosotros nos parece que es lo que mola de España, que son el imperio? Si eso estaba en contra. Pero bueno, desde entonces, y sobre todo desde desde que se establece el Estado de las Autonomías, tú lo has dicho varias veces, hablas siempre de Castilla como solo una parte de Castilla y León. Bueno, no, y Castilla-La Mancha, y no vamos a entrar en sin Madrid, bien, o bueno, no tanto ir a poner el pendón a otros sitios como ponerlo tú en tu casa y que esas otras personas que se puedan sentir interpeladas digan, es que poner el pendón está guay, es que yo me reconozco en ese... en esa identidad castellana, porque al fin y al cabo es la de mis padres, la de mis abuelos, la mía, y que ellos vean, pues parece que tampoco hay que ser el ejemplo de nadie, ¿no? Porque nadie, no creo que seamos ejemplo tampoco de nada, sino que esa gente vea que poner el pendón está guay, que reivindicarse como castellano, reconocerse como castellano puede estar bien, y que no tengan, y que lo puedan hacer ellos por su cuenta. O sea, no es yo no tengo que ir a Guadalajara a decirles, o a Guadalajara, a Toledo, a Soria, o a ningún lado. Sin embargo, si yo lo hago en Palencia, yo lo hago en mi casa, y ellos lo ven, a lo mejor pueden decir, oye, pues mira, es que a nosotros nos da una cierta... No sé si es vergüenza, porque yo creo incluso sí, que con la descastellanización que hemos sufrido, hay incluso esa... complejo de inferioridad, incluso con otras regiones o naciones, o lo que quieras, o las queramos definir. El meme de Nación Segovia, pero quería ser vasco. Sí, eso existe, eso lo hemos visto todos, lo hemos vivido todos y todos hemos sido parte de ese meme en algún momento. Entonces, vamos a hacerlo o vamos a intentar que en nuestra casa se ponga el pendón para que otros lo puedan ver y no tengamos que ir nosotros a poner el pendón en su casa. Si es que al final, cada uno en su casa...
Sigue. Yo me haría una reflexión, ¿no? Si esto es la conversación de los 6 frikis que están en esta mesa o si realmente estamos hablando de un movimiento que realmente existe. Si realmente existe esa primavera cultural o nosotros que vivimos un poco en un gueto, nos estamos creyendo esta primavera cultural, porque entiendo que no queremos entrar en lo político o en principio no, pero no nos podemos olvidar que vivimos en una comunidad autónoma, ahora sí, que lleva 40 años gobernada por el Partido Popular, que tiene, que además en el gobierno, a la extrema derecha, que si nos vamos a Castilla-La Mancha, está gobernada por un señor que dice que es socialista, pero vamos, es más del PP que mañueco. Quiero decir, hay una derecha sociológica brutal y si nos fijamos en las muñecas de nuestros convecinos, lo que vemos son pulseras de España por doquier. Con lo cual, quiero decir, cuando estamos hablando de esta primavera cultural o de ir a poner pendones o de esta identificación, ¿estamos hablando realmente de una realidad que define el espacio en el que vivimos o estamos hablando del unicornio en el que nosotras queremos creer?
Ahora sí, perfecto. No creo que estemos hablando de una torre de marfil tampoco, en la que estemos desde allí viendo, bueno, estando a nuestro rollo y demás. Creo que sí que existe una primavera cultural, lo digo también como ente cultural dentro de Castilla, dentro de Cantabria, dentro de Madrid, me he ido moviendo por muchos sitios. Sí que existe una primavera cultural. Pero actualmente a mí me da la impresión, y creo que mis compañeros coinciden, está bastante despojada de carácter militante o político, o simplemente es una primavera cultural que está muy bien, como ha dicho antes Álvaro, en cuanto a lo referente a lo cool, a lo que guay, como mola, a hacer jams folclóricas, a hacer cosas que sacan a la gente a la calle desde un punto de vista de tocar la pandereta, bailar y demás, pero sí que suelen estar despojadas, ya no solo despojadas de militancia o despojadas de carácter político, sino que tienden a estar bajo el amparo del consumo y de la mercantilización. Fíjate si hay Primavera Cultural, igual me meto en un jardín un poco grande, que hasta aquí en Madrid han llegado a empezar este año el máster en folclore.
Es que no tiene Madrid.
En Madrid, efectivamente.
O sea, el mejor máster en folclore está en Madrid.
Y el mejor botillo del Bierzo, pero el máster en folclore en Madrid. Y viene gente, compañeros nuestros del NAAN, viene Rosalén, viene gente a un nivel musical muy alto a Madrid, a tocar el pandero cuadrado, que en unos años era el nuevo djembe, ¿sabes? Básicamente. Entonces, ese despojo de militancia, esa excesiva mercantilización, esa excesiva realidad del consumo dentro de todo esto, claro, nos lleva a pensar que, bueno, igual somos nosotros los que lo estamos viendo, pero nadie lo ve. Es más, lo ve todo el mundo, pero no lo ven como algo, entiendo que no se puede ver como algo así, pero creo que puedo anticipar a Miguel, creo que es hacia donde tenemos que ir nosotros, hacia a través de ellos, a través de esta primavera cultural que poco a poco se está mercantilizando, poder hacer, intentar que sea un foco de gente, de militancia, de política a lo largo de todo esto. Desde Abrigaño ya hemos tomado algún paso, hemos empezado con el grupo autogestionado de folclore, en el cual puede venir todo el mundo, y es un grupo que se hace fuera de los bares, se tiende a hacer en la calle, se tiende a hacer en sitios que nos dejan, y hemos alucinado con la gente que ha venido, que no va a los bares o que no suele ir a ciertos sitios porque quizá no le apetece ese rollo, ¿no? Entonces, creo que quizá esa es la idea de esa primavera cultural, el llegar al punto de a través de la cultura acercarse a la militancia, que muchas veces es la mejor manera.
Una cosina, has preguntado antes que si esa primavera existe o somos nosotros los que la queremos ver, y yo creo que existe, pero es que además nosotros estamos como locos por verla, y eso también lo tenemos que tener en cuenta, que seguramente muchos de ellos no se reconozcan dentro de esa etiqueta que hemos creado de primavera cultural castellana, pero yo creo que existe, y también tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos como locos por verlo. Pues también tenemos que ver, plantear esa distancia de si a ver si nos estamos viendo nosotros un poco arriba o realmente existe. Yo creo que sí que existe.
Es un segundín, es solo al hilo de... a ver, sobre lo de si existe esta categoría de primavera cultural castellana, yo simplemente, es que antes me he quedado a medias en el planteamiento. Quería decir que esa primavera cultural castellana está en construcción, en real, o sea, no es un objeto construido, sino es un proceso que está en construcción y en el que yo creo que están pugnando diferentes fuerzas, ¿no? Por darle un sentido a esa primavera cultural. Y un poco la relación que decía del amo y el esclavo es un poco de pasar de que esa primavera cultural pueda pasar de ser un objeto, digamos, de una mercancía fetichizada, ¿no?, que se diría en el marxismo, a por ejemplo, a un sujeto político, ¿no?, que pueda tener su voluntad de querer situarse en el contexto actual político, económico y social. Entonces, yo creo que esa es un poco la diferencia, ¿no?, del debate que tenemos de sobre si esa primavera cultural que categorizamos tiene un componente, o sea, un contenido político o no lo tiene. Simplemente yo creo que es una categoría que está en construcción y hay diferentes actores que ven una potencialidad en ella y que están pugnando por ver si tiene un sentido o tiene otro, si cierra por arriba, si cierra por abajo, si es por izquierda o es por derecha. Eso es simplemente lo que quería expresar.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, o sea, es una cosa bárbara.
Y yo estoy absolutamente de acuerdo, y eso lo hablamos precisamente en el podcast donde hablamos sobre el futuro político de Castilla, que yo no desdeño ese movimiento mercantilista, estético, o llamémoslo como lo queramos llamar, y lo que tiene que haber efectivamente es alguien que le sepa, alguien o algo que le sepa dar forma política. Lo que yo quería apuntar era que estamos hablando de ese folclore, pero realmente hay ahí, esto es una olla express de muchos elementos, porque, por ejemplo, hemos visto hace escaso dos meses, un mes, durante mucho tiempo, tractoradas en la calle y las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, y también esa primavera cultural lo ha asumido como propio, de una forma absolutamente acrítica, en la que, como somos castellanos, nos identificamos con los agricultores y los ganaderos y damos el discurso este naif y simplón de es que es de ellos los que nos traen el alimento y el aire que respiramos, casi, y lo que estamos hablando es gente que precisamente están siendo sujetos activos precisamente de la urbanización del campo, gente que precisamente no está cuidando en absoluto, no está teniendo custodia del territorio, Y es gente probablemente que es muy responsable de la explotación de otros seres humanos, de la explotación de los recursos de la Tierra y que forman parte del foco central e irradiador del fascismo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y sin embargo, se ha incluido todo también en el imaginario colectivo, ¿no? Y la gente, pues como en su día con los catalanes a por ellos, salía el cacique de tu pueblo con el tractor, con las ruedas más altas que el edificio del Duque de Lerma, y todo el mundo a aplaudirles porque iban a defender lo nuestro. Cuando es gente que vota en las urnas a partidos, por ejemplo, que han votado en contra de la ley de soberanía alimentaria, de la ley de cadena alimentaria.
Yo aquí soy un poco quizás la más pinchaglobos de los seis, porque yo no veo ningún tipo de futuro en que la primavera cultural pueda liderar el futuro político de Castilla.
No, entre, es que no es la primavera cultural la
en
que
general,
no tiene que liderar.
Claro, es que es eso, es como no tenemos que ni que darle forma ni tenemos que pedirles tampoco que lo hagan ellos, porque a lo mejor no es su objetivo principal. A lo mejor los chicos solo querían bailar, ¿sabes? Y no tenemos por qué pedirles una revolución política.
Pero si estamos de acuerdo, lo que estamos diciendo es que los que queremos una revolución política tenemos somos que aprovechar nosotros ese movimiento de gente que solo quiere bailar.
Está entrando Antonio Gramsci por la puerta.
Vale, sí. Pero es más, es que yo reivindico el derecho de la gente que solo quiere bailar a que solo baile. Aquí no todo el mundo tiene que cambiar el mundo.
Claro,
lo que yo
eso
digo es que tenemos que poner en perspectiva y no creer que va a cambiar el mundo la gente que solo quiere bailar.
Yo me estaba aguardando, pero yo estoy con Raquel. Yo ni siquiera creo que exista la primavera cultural castellana porque ni siquiera están identificados como castellanos. Creo que a los grupos de folclore de nuestra comunidad les quema el apelativo de Castilla. No hay ningún grupo de los que estén saliendo ahora que se identifiquen como castellanos abiertamente. Son de su provincia, son del medio rural. Entonces yo creo que no existe, creo que hay gente que está haciendo cosas y creo que en esencia lo que hay, y no es una cosa castellana, aunque en Castilla lo estamos asumiendo como propio, lo que hay es un esencialismo del rural en todo el estado, desde Rodrigo Cuevas hasta Rozalén. Rozalén, el último disco, eran canciones de folclore de Castilla-La Mancha, ¿no? Hay un esencialismo del rural, un esencialismo completamente acrítico del rural, que viene, yo creo, de varios factores. El primero, ver que un sistema social de milenios se está cayendo, ¿no? Que probablemente seamos las últimas generaciones que vivamos según qué cosas relacionadas con el medio rural, con el tema de la población, de la producción, etc. Con el tema de las costumbres, con el tema de la globalización general y con el tema un poco también de comparaciones, incluso, por qué no decirlo, también de envidias, de si estos lo tienen porque yo no lo tengo. Y todo esto va relacionado con mucho del marketing y con el tema de las redes sociales. Yo creo que hay mucha gente que ahora estamos bailando folclore que ya éramos potenciales interesados en bailarlo. Y creo que estamos otra vez cometiendo el mismo error de que porque la gente se acerque al folclore, alguna gente de la población se acerque al folclore, esto va a repercutir en un beneficio de Castilla. Estamos volviendo a caer otra vez en el error de identificar Castilla con lo antiguo, con lo rural y con lo tradicional. Y eso es una losa que nos va a impedir completamente una identificación colectiva general de la población con lo castellano. No sé si queréis entrar ya con el melón de agricultura y ganadería. Si queréis, dejo por responder un poco esto y luego sí, hacemos algún comentario que Abrigaño tenemos ahí.
Un apunte a eso. A ver, yo te doy la razón en eso y tienes toda la razón del mundo, pero también nos haría una pregunta y es, ¿no se ha esencializado también ciertas categorías económicas o de clase? Porque, por ejemplo, eso también existe. O sea, desde la izquierda se tiende a esencializar la categoría de izquierda o la categoría de clase obrera. Y, por ejemplo, yo qué sé, hasta hace unos años, ¿no?, teníamos el problema este del imaginario de la clase obrera, ¿no?, del hombre de mono azul que escondía detrás una serie de violencias y de pugnas que no salían, que no afloraban, ¿no? Pues la lucha feminista, la lucha LGTBI, o sea, miles de cuestiones, ¿no?, que han empezado a aflorar después, pero que hasta hace poco tiempo estaban ahí debajo, ¿no? Y seguimos apelando a esas luchas obreras de hace 100 años, aún sabiendo que muchos sujetos eran profundamente machistas, profundamente homófobos, o sea, que eso ha estado ahí. Yo creo que las categorías simplemente, las categorías son sujetos en construcción permanente y que tenemos que saber cabalgar lo que vaya surgiendo en el momento.
Que no es perdón, es que no ha habido una melompeya más educada en la historia. Madre mía, me está dando una angustia esto de no discutir a muerte. Mira, ahí está la gente diciendo, ¿esto es a melompeya o qué es?
Es que
vamos a ver, hay una diferencia en lo que has dicho. Me voy a poner yo violenta a ver si alimento un poco esto. Quien idealizaba al propio obrero, quien idealizaba esa imagen de clase obrera eran los obreros. Aquí estamos hablando de que no son los pastores los que idealizan a los pastores. Estamos hablando de que hay una masa que se piensa que el pastor de mi pueblo saca las ovejas al campo, saca una flautita y recita Garcilaso. Eso es de lo que estamos hablando.
Yo las personas que he visto, que más he visto que han idealizado al obrero, no pertenecían a la clase obrera, ¿eh? Perdón, ¿eh? Si te corto el rollo.
¿Nos vas a decir los nombres o algo?
Gente, pues sí, pues por ejemplo, no voy a dar nombres concretos, ¿no? Pero gente de las universidades, por ejemplo, mucha gente ha esencializado muchísimo la categoría obrera. Y que vale. Se lo digan a la gente del mayo de 68.
Porque aquí hay otro melón. Esta mierda, que estamos siendo muy educados. Esta cosa de identificar Castilla y León con lo rural. Y la mayor parte de la población castellano-leonesa vive en las ciudades.
Sí.
Dentro de Castilla y León, por no hablar de la gente que vive fuera de Castilla y León. Y es esta misma gente la que está idealizando y esencializando este rural, insisto, pensando que los pastores... pensando que las ovejas, ojo, siguen pastando en el campo, cuando la mayoría... están estabuladas, y que el hombre, pues eso, recita Garcilaso y toca el pito.
Y pensando que los pastores son castellanos, si son marroquíes.
Efectivamente.
O sea, me refiero,
uruguayos,
si es
que, uruguayos los que vienen a esquilar.
Que son los que están salvando el rural, que ese es otro melón que no estaba en el guión, pero bueno, que algún día podríamos hablar de cómo la población migrante está sosteniendo los pueblos y cómo interpela la Castilla que nosotros tenemos en la cabeza a toda esta gente que está... habitando en nuestros pueblos, que está siendo en muchos casos brutalmente explotada, y eso sí, el que le explota es súper castellano. Y ahí
¿No puede haber pastores con apellidos marroquíes que se sientan castellanos?
Seguramente, sí, seguramente. Bueno, y vamos,
seguramente que... la próxima generación.
Claro, esto lo hablamos ya, Miguel, cuando finalizábamos el último melón, que yo dije, ojo, cuidado, que la despoblación de Castilla y León solo se va a solucionar, si es que tiene solución, con la llegada de población inmigrante. Y hay que ver cómo nosotros trasladamos nuestra idiosincrasia castellana a esta gente que a lo mejor precisamente no participa por muchas razones y también porque en su día a día no cabe casi un segundo para bucolizar o ruralizar o castellanizar, ¿no? Porque bastantes problemas tienen ya. A mí eso que dice Guille también me preocupa bastante. Es como que efectivamente a lo mejor en esta esencia castellana estamos olvidando un poco, no la lucha obrera de la que tú hablabas, que ya quizás es pasada, sino efectivamente un poco las luchas cotidianas y diarias de las personas que vivimos en Castilla y León, que no todas viven en el medio rural, que muchas vivimos en las ciudades y en ciudades grandes con problemas acuciantes y de sangría poblacional, como hasta Valladolid tiene ya sangría poblacional, pues imagínate Zamora, Soria, etcétera, y un poco en esa línea estamos. Y como decía Guille, que tiene muchas ganas de entrar en el tema rural y agrícola, ¿no? Quizás podemos un poco hablar de cómo se siente Castilla cuando... Es verdad que no sé si con sentido o no, muchas veces nos sentimos como expoliados ya, no solamente de recursos, sino también como abastecedores de energía a otros territorios, y quizás ese sentido de robados, ¿no? o ultraexplotados también nos dificulta sentirnos como castellanos, porque parece que solo estamos para servir.
Pues yo te diría que justo lo contrario, es la implantación, por ejemplo, de los grandes parques eólicos en determinadas comarcas quienes se están movilizando. Claro, ¿qué pasa? Esa lucha como movimiento vecinal, no como movimiento castellano. Pero precisamente estos expolios creo que son los que están generando cierta identidad de pueblo y de comunidad en determinados territorios. En otros no. En otros es lo contrario. A mí dame la pela y lo que quede de los eólicos cuando yo me muera, a mí no me importa. Y eso también... yo, por ejemplo, que soy de la comarca de los Montes Torozos, más bien lo que he visto es casi hasta pegarse de tiros para que en mi tierra me pongan un molino. Más que, es decir, lo que hay es lo que hablábamos un poco antes de la idealización, una falta de sentimiento y de apego precisamente al territorio.
Un poco, joven, esto último, yo creo que... O sea, lo primero, no hay que denostar nada de lo que se está haciendo, porque es súper loable que con la más absoluta nada, pues todavía hoy, como decíamos al principio, podamos estar hablando de Castilla y haya gente que se esté reconociendo como castellana. Pero probablemente es que el prisma tenga que ser que Castilla sea un proyecto. O sea, Castilla tiene que ser un proyecto al que la gente le apetezca sumarse, sea de donde sea, ¿no? O sea, que Castilla sea de quien la pueble y que esto sea un proyecto en el que se pueda vivir con dignidad. Y ahí está la gran pelea. Y luego bailaremos jotas o lo que sea, ¿no? Entonces, en esa dialéctica cultural, pues salen cosas súper interesantes, que bienvenidas todas, pero para hacer pueblo necesitamos tratar de construir ese proyecto Y ahí es donde tiene que entrar el tema de la ideología. Claro, aquí con el tema del territorio es que a veces lo vemos todo con una simpleza, ¿no? De no, es que uf, la energía se la lleva no sé quién, es que aquí los pueblos se despueblan. Es que lo que hay es un conflicto brutal, tremendo en esta fase del capitalismo por el control y el dominio del territorio. Y ahora estamos en una fase en la que estamos decidiendo, bueno, decidiendo no, estamos viendo si el territorio se lo quedan grandes fondos de inversión o se lo quedan grandes agricultores. Y no hay, o sea, y los medianos agricultores es que no van a poder ni decidirlo. Se los va a barrer por el camino, ¿no? De ahí parte de las reivindicaciones que han venido, que tienen pues muchísimas aristas y que es muy, muy complicado, ¿no? Pero sobre todo esto, toda esta problemática agrícola, ¿qué diferencia tiene? O sea, ¿por qué en Castilla es distinta a otros sitios? En Castilla es distinta a otros sitios porque hay regiones de España que se han industrializado en la agricultura. Y esto viene de la entrada de la Unión Europea. La Unión Europea desarticula todo el sistema productivo del Estado español y de otros, ¿no? Tú deja de producir, que esto me lo producen mejor en Francia, es total, se distribuyen en cuotas, pim, pam, empieza la PAC. Y eso ya es la primera tal. Y hay sitios que se van a dedicar al turismo. Y es que el problema es que en esta España interior de la que venimos ni nos tocó el turismo ni nos tocó la producción. ¿Y quién se ha industrializado? Se ha industrializado Murcia y Almería en la horticultura. Se ha industrializado Cataluña y Aragón en el porcino. Se ha industrializado Galicia en el eucalipto. Y en Castilla, ¿qué nos hemos industrializado? Prácticamente nada. Tenemos unos pequeños polos industriales en la agricultura en Castilla. La Ribera del Duero, la tierra de Pinares, con el piñón, con la madera, la producción hortícola también en la provincia de Segovia, la provincia de Salamanca con el vacuno, pero el resto es un erial. Y en ese erial, de la producción primaria, podríamos dibujar con muchísima facilidad lo que hemos venido llamando España vaciada. Y en esa España vaciada es en las que se está dando el doble expolio, ¿no? Por un lado, la población rural que emigra masivamente porque se está produciendo una concentración terrible de territorio en manos cada vez menores, sustitución de tierras por pisos en las grandes ciudades, que explica también los problemas de acceso a la vivienda en pueblos y en ciudades, y además un último problema que está en sobran tierras y entonces implantamos molinos eólicos. Aquí tenemos un problema que podríamos hacer otros 14 programas de la Melonpedia, pero de base está el conflicto por la tenencia del territorio, y aquí es donde entra el sistema capitalista a manos abiertas. Quieren quedarse con la mayor parte de ese territorio y gestionarlo en función de sus planes de ordenación, no de nuestros planes de ordenación.
Bueno, lo importante será que nos dejen bailar jotas, aunque se queden con el territorio.
Eso, entre molinos.
Yo creo que el debate no es tanto del análisis de la situación, que yo creo que podemos estar muy de acuerdo, y este es el hándicap que has puesto encima de la mesa, Guille, de la ordenación del territorio. Yo creo que el debate está en la respuesta para construir, bueno, o para determinar esa ordenación del territorio, ¿no? O sea, hay varias preguntas clave. ¿Qué sujeto va a pilotar esa ordenación del territorio y qué herramientas vamos a utilizar para poder acceder a esa ordenación del territorio, ¿no? O sea, yo creo que realmente es ahí donde está el debate. Porque entonces, más o menos prefigurando una serie de herramientas u otras, es donde encontramos la confrontación entre los análisis. El análisis, si no pensamos en herramientas, seguramente sea muy similar. O sea, venimos de tradición de izquierdas, anticapitalista, o sea, todo el mundo tenemos esa. Yo creo que donde está realmente el conflicto, no el conflicto, porque no es un conflicto, ¿no? Pero el diálogo, digamos, es en la selección de qué herramientas vamos a utilizar, ¿no? Si, por ejemplo, yo leía un texto de gente de Abrigaño sobre el análisis de la despoblación y la España vaciada, y claro, yo leo el análisis y digo, esto es brillante, o sea, esto no tiene ningún pero. Pero sí que es verdad que igual el debate le podemos encontrar a la hora de decir, bueno, pues es que si tú vas a cerrarlo con que esto solo se soluciona con poner patas arriba todo, ¿no?, con una revolución socialista, pues bueno, pues igual, hasta llegar a esa revolución socialista, yo sí que creo que tenemos otro catálogo de herramientas a utilizar que pueden ser prácticas, que no sé si van a desembocar en una revolución socialista, pero que por lo menos van a paliar muchos de los problemas que podemos tener, ¿no? Y ahí ya pues entraríamos en herramientas, pues por ejemplo, de pues herramientas institucionales o herramientas de partidos políticos o de un movimiento social fuerte que pudiera exigir, ¿no? O sea, digamos que el debate en el que está Castilla, y yo creo que es un poco lo que nos empuja a todos a esta categoría de la primavera cultural y centrarnos en ella y tal, es un poco eso, ¿no? El que realmente, como militantes que venimos ya con una trayectoria, tenemos una cartera de herramientas y de posibilidades que ponemos encima de la mesa y vamos intentando pues encajarlas dependiendo del análisis que toque en el momento, ¿no? Y yo creo que es un poco ahí donde hay que estar debatiendo, por ejemplo.
Y un poco sobre esas herramientas, como nuestro tiempo es limitado, yo creo que lo que habría que hacer sería remitir a la gente que nos escuche al episodio Folclóricas Rojas o Comuneras para salvar Castilla y León, que es del que hablábamos inicialmente.
Para que siga teniendo más escuchas que el de Óscar Puente.
Claro, no, ya es difícil, fíjate. Entonces, si os parece, para terminar, yo sí que os quería pedir una conclusión, si es que la tenéis, ¿no? Por dar un poco cierre sobre, efectivamente, qué es lo que somos y hacia dónde vamos, si es que está cambiando algo de lo que es Castilla y León o de lo que es Castilla. Que yo, bueno, creo que no se ha resuelto la duda en esta mesa.
Yo, por cerrar así ya mi intervención, yo sí que, y además estando en Madrid, que es donde estamos, yo primero reivindicar Madrid Popular, que yo sí que creo que tiene mucho de castellano. Y ya segundo, pues como estamos aquí, yo creo que como castellano que me siento, pues reivindicar dos derechos fundamentales para Castilla, que es el derecho a permanecer, que es el derecho a estar en nuestra tierra, que es donde tenemos nuestros vínculos y nuestra gente, y el derecho a existir, que creo que es el que ahora mismo se está rompiendo porque se empieza a hablar de Castilla y eso significa que ya empieza a existir. Ahora ya veremos a ver cómo permanece en el tiempo. Y yo creo que con eso entro el micro.
No es obligatorio concluir, ¿eh? No se tiene por qué tener en la vida opinión de todo ni solución para todo.
Bajo mi punto de vista, yo creo que lo que tenemos entre manos, como bien dice Guille, es una lucha por el territorio y ya no es una lucha desde un punto de vista solo del territorio castellano. O sea, lo mismo que aquí en Castilla son marroquíes los que llevan los rebaños, en Burela, por ejemplo, son nigerianos los que faenan, quiero decir. Hay un punto de vista de lucha por el territorio que tenemos que ir a por él, que tenemos que ir a conseguir, a tratar de arrebatárselo, y es muy difícil a tratar de ganar la batalla al, joder, ¿cómo suena?, al capitalismo. Y que tenemos unas herramientas que tenemos que ir a través del desarrollo de las mismas, pues tratar de conseguirlo, sea culturalmente, sea territorialmente, sea políticamente, etcétera.
A ver, ¿cómo sintetizar todo esto? Lo primero sería que el debate que hemos tenido aquí es fundamental, el encuentro y el intercambio, y que exista interés, porque las luchas van a tener que estar enraizadas en los territorios, eso es así, porque las dominaciones se sufren de manera distinta en función de quién las sufra, en sus vivencias personales y en sus vivencias sociales. Que es importantísimo en esto intentar no caer en identidades exclusivistas. Esto implica que nuestra identidad no se construya en torno a Madrid nos roba, porque eso ya lo han intentado en otros sitios del país y bueno, el resultado no sé si es válido para ellos, pero a mí al menos no. Hay que tener cuidado con esa otredad, pero es que eso también implica no caer en un conflicto campo-ciudad, porque no es tal, porque además como decía antes, en Castilla se ha dado un trasiego de propiedad en tierra a propiedad en pisos en grandes ciudades, que al final yo no sé quién es campo y quién es ciudad. Entonces, creo que no hay que caer en eso, y sobre todo creo que el proyecto de Castilla lo que va a conseguir unirnos a muchos, desde Burgos hasta Guadalajara y Toledo, es discutir cómo podemos relacionarnos con Madrid. Porque ahora mismo no tenemos una manera de hacerlo, no tenemos una manera de intercambiar que no sea en una inferioridad total, ¿no? En diálogo, y esto va a implicar desde luego un conflicto político, porque ahora mismo Madrid es el adalid del neoliberalismo del mundo latino y bueno, el resto de los gobiernos, tanto por izquierda en Castilla-La Mancha como por derecha en Castilla-León, le vienen haciendo el juego como parte de ese desarrollo desigual que opera en el capitalismo, ¿no? En Castilla también concentramos población, también explotamos recursos, también generamos residuos, no queremos ir a un conflicto abierto, pero creo que como territorio y como pueblo tenemos que trabajar mucho en esa posibilidad de cómo nos relacionamos con un ente pues que nos pone las cosas complicadas.
Álvaro, tú...
Bien, en línea de lo que ha dicho ahora Guille de que nosotros también consumimos recursos y generamos residuos, lo hemos hablado antes viniendo, esa idea que tenemos de los parques eólicos y de que somos unas provincias que exportamos energía. Sí, exportamos energía eléctrica, pero porque nos olvidamos, no sé si intencionadamente, de la gran mayoría de la energía que consumimos, que es el petróleo. Entonces, sí, exportamos energía, pero importamos 4 o 5 veces más de lo que exportamos en otro tipo de energía, ¿no? Que también necesitamos y que además creo que los que estamos aquí estamos todos bastante de acuerdo de que es un de que esa energía necesitamos sustituirla cuanto antes por tema climático principalmente. Entonces, sí, el problema es el reparto, el problema es la gestión del territorio. Se han hecho cosas muy mal, seguro, con el tema de las renovables. Lo estamos viendo en muchos sitios que hay protestas y que hay, y con razón. Pero es que al final las vamos a necesitar, esas y más.
Estas son conclusiones y no querría hacer un debate, pero me veo en la obligación de señalar que es que también cuando se piensa en el modelo de cambio de producción de energías y de consumos, también se está dando de lado al medio rural. Bien. Y si la calefacción de mi casa en San Pelayo es de gasoil es porque no la puedo tener de gas natural, por ejemplo. ¿Vale? Quiero decir, y cuando se habla del uso del coche, etcétera, se nos olvida que es que en el interior peninsular no se puede no depender de determinadas energías fósiles porque no hay una alternativa política en los modelos de transición. Lo digo porque como te has echado ahí una palada a la espalda, pues yo voy a quitar de arena del medio de la mesa.
Y tienes toda la razón. Quiero decir, hay una dependencia del coche en el medio rural porque no es que hoy que venimos a Madrid, a veces ves en redes gente que se queja, es que el cercanías pasa cada mucho tiempo. Es que en la gran mayoría no hay cercanías, ni lejanías, ni tren, ni autobús. Entonces, yo viví una temporada en Cervera de Pisuerga. Mi mujer trabajaba en Guardo y se nos estropearon los 2 vehículos que teníamos la misma semana. Y mi mujer miró transporte público para ir y podía ir a las 12 de la mañana. Claro, llegaba un poco tarde a trabajar y volvía al día siguiente.
Eso me pasa a mí.
Y estamos hablando de 2 cabeceras de comarca que están a 35 kilómetros una de la otra. Entonces, no existe esa. Y ahora seguramente no haya menos todavía, porque esto hace unos años. No existe esa alternativa y es una alternativa que necesitamos porque necesitamos descarbonizar. Claro, no es un capricho descarbonizar, pero claro, no es un capricho usar el coche en San Pelayo o en Buenavista de Valdavia, que es donde soy yo, o en el medio rural. No es un capricho, es una necesidad porque o voy andando o voy en coche. Claro, andando puedo ir 10 minutos, 20 minutos, pero no puedo ir andando 6 horas para ir a trabajar.
La solución al final, no quería decirlo, pero va a ser la abolición del trabajo asalariado.
Bueno, ¿dónde hay que firmar?
Bueno, pues sí, para concluir, realmente yo veo que este resurgimiento de la identidad castellana está muy bien, es una gota en el océano y creo que es muy generacional y creo que nuestras élites políticas lo saben. Y mientras no haya una contestación fuerte de la izquierda en Castilla y León o una implantación o un movimiento potente, ellos van a seguir generando las identidades que les interesan, que no son ni castellanas, ni madrileñas, ni andaluzas, son transversales y lo estamos viendo ahora un poco con el tema de la tauromaquia, que ahora todos van a crear su premio nacional de tauromaquia, porque eso es lo que las identidades que ellos quieren generar y que lo hacen muy bien. Entonces, veo muy complicado el futuro más cercano, ojalá viva muchos años para ver un cambio en Castilla, pero actualmente creo que nos falta mucho por hacer.
Yo, por concluir, yo no sé si lo que estamos viviendo se puede llamar primavera cultural castellana, pero sí celebro que hay un movimiento y una identificación en torno a una comunidad. Que a mí me da igual que se llame Castilla, me da igual que los grupos nos digan que son castellanos, me da igual que se llamen León, incluso que se llamen castellano-leoneses, porque creo que aquí lo que subyace es la construcción de una autonomía mastodóntica que efectivamente desestructuró a la existencia de un pueblo previo y además muy bien desestructurado, se desarmaron las comarcas y se dio mucho poder a las provincias precisamente para que la gente no pudiese unirse en sus problemáticas de igual a igual, ¿no? Lo estamos viendo, León y Castilla comparten las mismas problemáticas y sin embargo por ese sentimiento tan profundo de provincianismo, en vez de apuntar pues, por ejemplo, la Junta de Castilla y León y sus 40 años de ignominias, nos discutimos entre nosotras. Por lo tanto, yo no sé y me da igual cómo se llama y si esto es una primavera cultural castellana. Y me da igual si la gente empieza a identificarse en torno a la Jota o a la Jechao. Para mí lo importante es que hay gente que se identifica como parte de una misma cosa y que esa es la base fundamental para luego, por ejemplo, unirte si te cierran el consultorio médico, si te quitan el transporte o si efectivamente te expolian la tierra para ponerte una granja intensiva de porcino.
Y si no se da, pues que nos quiten lo bailado. Eso seguro. O sea, eso es así, ¿no? si al final esto no llega a ningún lado a nivel político, que sería lo deseable desde las 6 personas que estamos en esta mesa, yo me lo estoy pasando bastante guay yendo a Villalar a bailar y estas cositas.
De hecho, era un poco la conclusión que, a la que llegábamos Miguel y yo en aquel podcast, que no estaba de acuerdo Raquel, pues que a lo mejor probablemente desde la izquierda pura no se pueda generar una alternativa política en esta comunidad, pero a lo mejor en torno a esa identidad un tanto abstracta que vamos acotando en torno a lo castellano o a lo castellano-leonés, o como se quiera llamar, en torno a la identidad, pues sí que conseguimos algo.
No, si no, no podemos renunciar a la Junta, porque es que si no, o sea, se va a convertir en una comunidad autónoma unipartidista, o sea, porque al final Mañueco, yo creo que cualquier día se declara emperador, de verdad, o sea, es impresionante.
Se pone una cerca como Ayuso, ¿no? Se pone así arriba.
Algo así.
Fíjate, ser Mañueco y declararte emperador, es que mira, somos pobretones los castellanos hasta para el presidente de la Junta, no me digas. Dicho esto es la melompedia, aunque no le haya parecido. Raquel y yo, todos los finales de temporada, nos sometemos al mismo test que sometemos a nuestros invitados e invitadas a lo largo de los programas, porque somos así, una gente muy entregada. ¿Y qué hemos pedido a nuestros abregaños y espliegos? Que nos sometan al test, porque así es nuestra generosidad. Y además así aliviamos un poquito. Así que os doy la palabra, no soy yo
que
me toca presentar nuestro propio test.
A ver. Melompédicas. Pregunta 1. ¿A qué político guillotinaríais? Y no vale decir Mañueco, ¿eh? Que ya sabemos que sí.
Te da la oportunidad de decir 2, porque uno ya está implicado.
Claro, uno ya le digo yo.
No, le damos por amortizado, muñeco. Yo, la persona ahora mismo que más asco me da en política es, yo creo que Ortega Smith. O sea, me sale salpullido cada vez que le veo por ahí hacer el nazi.
Pues mira, yo primero pensé, si nos ponemos grandilocuentes, pues un Netanyahu, por ejemplo. Uh-huh. Pero dije, bueno, estamos aquí hablando de Castilla, y pensé, bueno, pues Igea, porque al fin y al cabo es la persona que impidió que hubiese un gobierno de cambio en Castilla y León. Pero aunque me lo hayas prohibido, he decidido que voy a guillotinar a Mañueco. ¿Por qué? Y lo voy a argumentar para que me dejes. Porque es peor un tonto que un malo. Y Mañueco representa ese perfil de políticos que son los que hacen mala política, malo a lo político y destruye la sociedad en que vivimos, porque es un tío acomodado al que le da igual sentar a quien tenga que sentar, a la extrema derecha, a la extrema izquierda si hiciera falta, para no levantar el culo de su sillón. Y eso es justamente lo que nos lleva a las situaciones en las que estamos.
Esto es la melompedia, ¿no?
Virginia siempre responde 3 veces, ¿os dais cuenta? Ha metido 3 nombres por 1. Venga.
Bueno, yo guillotinaría, para algo somos las del programa.
Yo guillotinaría a Luis Tudanca, por ser la más absoluta nada.
Te voy a decir una cosa, bueno. Yo creo que Luis Tudanca agradecería que le guillotinase.
Porque madre, porque dices, no, porque al final Mañueco es de los malos, ¿sabes?
Ha dicho que no va a Europa por compromiso con Castilla y León y todos. No, pero vete.
Ay, madre. Es que, madre mía.
Venga, ¿qué libro tenéis en la mesilla actualmente?
Yo no de cuentos y no infantiles, estoy releyendo No todo el mundo, de Marta Jiménez Serrano.
Pues yo tengo, lo siento porque tengo 3, ¿no? Tengo El sentido de consentir, de Clara Serra, tengo Fuego en la sed, de María Sánchez, y estoy revisitando de a ratos el libro de los abrazos, de Galeano.
Vale, pero uno de los 3 seguro que no lo acabas.
Bueno, el libro de los abrazos ya me lo leí
en
su día, y bueno, es que uno es ensayo y el otro es poesía, o sea, se leen alternos.
Vale. Venga, a ver, madre mía, ¿hace más tiempo que no cagas o que no follas?
Pues que no follo.
Y yo que no follo también.
A ver, porque os habéis puesto nerviosos y habéis ido a cagar antes de la entrevista, como hemos hecho todos.
Yo os juro que dije, pues hay que intentar hacer algo para ser las únicas personas que respondamos follar, que todo el mundo ha respondido cagar, pero claro.
Todo el mundo tiene un tránsito increíble, o sea, 2 horas antes del programa todo el mundo ha cagado, no sabemos.
Venga, yo voy a decir las 2 siguientes. Una miseria. Pone multa, robo, deuda con Hacienda.
¿No te ha saltado una? Es que me sé que es del programa de memoria. No.
Ah, sí, me he saltado una. De hecho, es la mejor de todas. ¿Qué fiesta de Castilla y León eliminarías?
Yo todos los encierros de los pueblos, porque son la antesala al asesinato de toros, desde la juventud y la infancia.
Bueno, pues yo eliminaría también todas las fiestas de toros, pero he decidido elegir una por ser un poco más concreta. Y entonces, ahora que en Tordesillas ya no matan los toros a lanzazos, he decidido que quiero eliminar el toro de júbilo de Medinaceli, que me parece una absoluta salvajada.
Y ahora sí, la miseria. ¿Qué miseria me podéis contar?
Bueno, yo siempre he sido como ahí súper pagadora de impuestos y defensora de los impuestos. ¿Y sabéis lo que me pasa? Que siempre siempre se me pasan los plazos y los pago con recargo y alguna vez incluso me han embargado la cuenta. Entonces me siento fatal porque es como de, hay que pagar impuestos, no hay que quitar impuestos, los impuestos sostienen el estado del bienestar, la sanidad, la educación, y luego voy yo y zasca, los pago tarde y mal, pero
sueño,
pagados, ¿eh?
Sueño con eso, pues soy autónomo y sueño con retrasar.
Pero así con ese recargo sostienes más.
Claro. Eso también es verdad.
No, no, ejemplar.
Y también un poco por conciencia. Cuando ganó Carnero, Julio Carnero, en las elecciones en Valladolid y cambió el gobierno, dije, pues ahora el IBI lo voy a pagar más tarde, porque por joderle un poco.
¿Pero lo pagaste más caro?
Sí, pero bueno, pagué más tarde. Eres pues si estaba haciendo cuentas.
Eres una auténtica villana, ¿eh?
Vale, pues yo durante toda la temporada creí que iba a presumir de ser una ciudadana ejemplar y han llegado mis dos primeras multas de tráfico la semana pasada. Conduzco desde hace 17 años y bueno, una de la hora, pues señor que...
Pero eso no es de tráfico, eso es
y
de
jetas. Y me he comido un radar. Mi primer radar. Bueno, mi primer radar detectado.
Exacto.
¿Cuánto te pasabas? ¿Un kilómetro, dos, cinco?
14, iba a 64 kilómetros por hora.
Wow.
La primavera cultural castellana hasta que nos está trastornando.
Es que
está
bajada el arco de la
ladrillo. Iba escuchando de la meseta,
iba con el mester ahí a muerte.
Venga, a ver con quién vais más a muerte en esta, Isabel la Católica o Juana la Beltraneja.
Yo creo que aquí vamos a coincidir con Juana la Beltraneja.
Coincidimos efectivamente. Igual que Madrid es la décima provincia castellana, nadie entiende por qué no somos Iberia y Portugal es una comunidad más de este...
Según Maroto, la novena, porque él decía que tenía ocho, será la novena.
Es como ratio fact ya, ¿no? Lo de Iberia con Portugal. Y eso, ¿me invitas a otra melompedia para...?
Oye, a mí me encantaría ser del mismo país que Portugal. Nos encanta Portugal, ¿no?
Pobres portugueses, a mí también, pero por Malvados Sobrán, no por otra cosa, ¿no?
Claro, otra cosa es que ellos a lo mejor, efectivamente, claro. ¿Qué necesidad tienen?
¿Qué necesidad de desear el mal a los pobres portugueses?
Para un matrimonio de los Trastámara y Austrias que salió medio bien, que se apartaron, ¿qué necesidad?
Es como muy indie, ¿no? Lo de la Unión de Iberia y tal. Bueno, no me voy a meter. No,
oye, pero
los indies, los que escuchan Vetusta Morla, todos quieren Estados Unidos con Portugal, es increíble.
¿Ah, sí?
¿Tú no quieres a Portugal?
Sí, pero no ansío con, no ansío con
la Iberia. Y es ahora cuando comienza la melompedia, parece.
A mí, bueno, no sé, hijo.
No, bien. Si a mí me cambian los portugueses, menos Cristiano Ronaldo, ya que estamos en Madrid.
Luis Pires.
Un sonido o un olor de Castilla y León.
Yo un olor, aunque no como lechazo, me encanta como huele un asado.
Yo un olor, el de las chimeneas, esto ya es un olor en súper peligro de extinción, es en los pueblos, en pleno invierno, el olor de las chimeneas, cuando están encendidas, ahí que se mezcla el humo con la niebla y tal, después de enrojar, es un olor que me flipa.
Y vais a decir sonidos, que hay solo con olor.
Huele a pueblo en el que hay gente.
Somos más sensitivos.
¿Qué ibas a decir, Álvaro?
No, eso, que es el olor a pueblo en el que hay gente, ¿no? Cuando vas a un pueblo y dices, no, huele a chimenea, eso es que todavía vive alguien aquí.
Fantástico. Yo creo que está, ¿no? Esto de melonazo final significa algo.
¿No tenéis ningún melonazo para nosotros?
Que nos podemos
que
inventar algo para ella.
Nosotros un melonazo, es verdad.
Se supone que nos traíais una pregunta de sorpresa.
Sí, sí, la traemos.
Pues no sé.
Si tuvierais que elegir, o sea, solo podéis comerlo una vez más en vuestra vida, ¿vale?
Vale.
¿Un plato típico de Castilla y León?
¿Solo una vez más?
Sí, solo una vez más.
¿Quieres y desde decir entonces, que este solo una vez, pero el resto muchas
que
veces?
Que lo vas a comer una vez y ya no puedes volverlo a comer. O sea, pues en plan que es, te mueres después.
Oye, pero es que es distinto. Claro. No es lo mismo
te mueres después última es que no
cena,
puedes comer
último deseo de antes de la siguiente
claro.
Cena, elijo lo que más me gusta o no, tú vas a vivir 40 años más, no vas a
volver
a comer.
La mierda es que para comértelo de después.
Y la pregunta está mal formulada.
Está
claro,
mal formulada.
Si yo elijo lo que menos me gusta para seguir comiendo.
Ya te lo quitas del medio.
Eso es.
A ver.
Elegís una y la tienes que comer ya para siempre, todos los días de vuestra
eso
vida.
Sí, eso toda. Sí.
Coño, pues algo de legumbre, por lo menos, para ir bien de tránsito.
Entonces no vas a responder bien a la pregunta nunca.
Claro, es que comer lechazo o torreznos todos los días de tu vida...
Te quedan pocos días de vida, sí.
Puede ser demasiado.
A mí me parece que lo estás pensando mucho para ser la melompedia, ¿eh?
Bueno, las sopas de ajo.
Bien, pues, mira.
Económico, además.
Lo estaba escribiendo.
Sí, sí, sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer y espero que nos sigamos viendo en luchas, por supuesto, en Palencia, en Valladolid, en Burgos y también en León, si nos dejan. Muchas gracias.
Y ahora tenemos a...
ya no rompe pana.
Y ahora, Rocío, no sé si tenemos tiempo, porque habíamos pensado que ya que nos han invitado a Traficantes, pues alguien de Traficantes le cuente a la gente que nos va a escuchar después, de fuera de Madrid, qué es este proyecto. Y en lo que viene yo puedo contar que la primera vez que vine a Madrid, ya sola, así como persona adulta, que no madura, allá por el 2008-2009, pues una de mis primeras visitas fue a la librería Traficantes de Sueños. Y recuerdo aquella visita como algo que me encantó, que me explotó la cabeza y que recuerdo con un gran cariño, que me compré dos pares de calcetines chulísimos y que os puedo asegurar que se hicieron transparentes de todo lo que los usé. Así que bueno, un fuerte aplauso para Rocío. Bienvenida a tu casa.
Bienvenida a vuestra casa.
Bueno, Rocío, traer la Melonpedia a la capital era algo que jamás imaginábamos y ser invitadas por Traficantes de Sueños, desde luego que es la mejor recompensa para el trabajo y dedicación de estas dos provincianas a un podcast autogestionado y precario.
Bueno, desde luego Traficantes de Sueños es muchas cosas a la vez, pero creo que cuéntanos tú, para la gente, ¿no? Para la gente de todo este territorio del que hemos estado hablando, que tiene que venir a veces a Madrid, ¿por qué tiene que hacer una parada por aquí?
Bueno, porque nosotras estamos aguantando lo que vosotras veis desde fuera, que sería el ayusismo, ¿no? Como esa progresión del aguirrismo horrorosa. Y bueno, seguimos resistiendo. El proyecto de Traficantes Sueños es un proyecto de muy larga data, ¿no? Que viene desde finales de los 90, distintas luchas, muchos colectivos que venían a su vez de antes, ¿no? Que estuvieron como apoyo y en el germen de lo que sería el proyecto, que ahora ya es un proyecto muy grande. Bueno, bastante grande y que aguantamos en el centro del monstruo con una librería y ahora hemos abierto esta con la gente de Ecologistas en Acción, ¿no? Entendiendo que era una alianza aparte de natural y también que venía de largo recorrido, bueno, pensamos que el punto está ahí, ¿no? Y por eso también la propuesta de conversar y de que vinierais hoy vosotras con el programa que nos encanta, tenía que ver con esa conexión, ¿no? Y esa cuestión del despojo que puede ser cultural y se puede pensar desde lo cultural, pero que por supuesto también hay que pensar desde el territorio como de una forma mucho más materialista, ¿no? Entonces, bueno, tenéis que venir o no, básicamente porque es de lo poco que queda en la ciudad ya vivo. Entonces, si venís, podéis sentiros que igual un poco más acogidas que en otros entornos.
Sí, porque es un proyecto que no solamente es una librería, tenéis editorial, tenéis, sí. O sea, es un proyecto como que tiene diversas ramificaciones.
Sí, digamos que la librería sería la parte más visible, pero también la editorial, también tenemos una distribuidora, una gente que se encarga como de la parte más de diseño y así, y luego pues toda la gente que estamos también formamos parte de otros proyectos, mucho movimiento de vivienda o vecinal en Vallecas, otra gente que está más en el movimiento feminista o lésbico, o bueno, digamos que no es solamente un proyecto económico, que lo es, que para nosotros son muy importantes las infraestructuras, ¿no? Y que existan recursos para poder que se piensen desde la colectividad y que se pongan a disposición también del común después. Bueno, sino también como... Bueno, me he perdido realmente. Ya está.
Oye, y una última pregunta.
Sí.
El proyecto lleva ya muchos años de andadura y, bueno, tú le llamas ayusismo, pero este, no sé, este liberalismo, este capitalismo voraz y salvaje que parece que se va superando a sí mismo y que está convirtiendo, bueno, a Madrid en un paradigma realmente.
Sí.
¿Vuestro proyecto lo notáis que es más necesario? O sea, ¿que la gente acude más o, por el contrario, la sociedad se está desactivando?
La sociedad está desactivando desde el COVID, pero porque yo creo que también el embiste ha sido brutal, ha sido como una doctrina del shock absoluta, ¿no? Pero claro que es necesario. Lo que sí hemos notado, por ejemplo, es cómo va cambiando, ¿no? El barrio en el que estaba la librería esta y la otra, bueno, como mucha gente vivía en el barrio, venía al barrio y hacía una parada en la librería. Ahora la gente no pisa el barrio a no ser que sea por algo súper, súper que le interese o lo que sea, ¿no? Entonces ahí ves cambiar la ciudad. Entonces sí, importante es, pensamos... De hecho, que es bastante importante resistir ahí, ¿no? Que siga existiendo ese lugar como en el corazón del monstruo, etcétera, etcétera.
Pues muchísimas,
nada, vosotras.
Muchísimas gracias, Rocío. Y ahora ya sí, nosotras nos despedimos. No sabemos si es un adiós o un hasta luego, pero de momento los agradecimientos, pues como siempre, gracias Paquito Álvarez por tu música y José Luis Alonso por tu voz.
Gracias, Mel, por todo tu curro de diseño.
Gracias a Brigaños y Espliegos por el interés y el esfuerzo que hacéis por nuestra tierra.
Gracias, Traficantes de Sueños, y ha tenido la maliciosa por darnos esta oportunidad.
Gracias a Jorge Abril, del Desván del Deseo, por ser nuestro patrocinador y plató una temporada más.
Y, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que semana a semana nos escucháis, que sois los que dais realmente sentido a este proyecto de 3 años ya.
Y nos escuchamos dentro y fuera de la radio y os dejamos con El Milano de Diego Quintana y Guille Jove. Un fuerte aplauso.
Tienes sobre la cabeza y no lo ves. No mires a la sombra, el Milano es más grande de lo que te crees. Y va marcando el tempo vital de esta tierra que a veces ya no sé si vive o languidece. Perdimos ya los olmos y a la vez nos quedamos sin almas, sin rostros marcados, sin surcos en la piel, labrando en el espejo cada cencellada, cada rayo de sol que arruga la mirada. De un pasado que no fue como cuenta la historia, los hombros cansados, las llagas en los pies, soportaron el peso de reyes, caciques, obispos y su fe que mata y adormece. Revueltas que apagaron sin saber que enrojaron la gloria con fardos de paja que volverán a arder al grito comunero, el fuelle que aviva el galope del corcel a punto del resuello. Decía el paisano, si el cielo de Castilla es alto, lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo. Como decía el paisano, si el cielo de Castilla es alto, lo habrán levantado las campesinas de tanto mirar. Paisajes forjados al paso de la mesta, llanuras que añoran, bosques entre sus campos y minas que aún sangran, a corazón abierto, margas calizas desnudas y sin ropa, las cárcavas guardan el eco de la hambruna, de siglos de estómagos rugiendo a la vez, de siglos de cantes que daban de comer, de siglos de cantes que dieron de comer al lado.